Son las 10, las 9 en Canarias. Seguimos con la linterna encendida de este jueves 30 de julio.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
El día viene marcado por algo que ya apuntamos ayer y que hoy ha confirmado el propio ministro de Sanidad y el responsable del Centro de Alertas Sanitarias. Salvador Illa y Fernando Simón han admitido que el Gobierno no tenía ningún comité de expertos externo que les asesorara durante el proceso de desescalada, que era el ministro, con los informes de Simón y su equipo, quien tomaba las decisiones.
Para evaluar quién pasaba de fase, la responsabilidad última es, como no puede ser de otra manera, un Estado democrático, del ministro de Sanidad. ¿Y cómo tomaba yo esta decisión? ¿En base a qué la tomaba? En base a informes técnicos. ¿Quién me lo remitía? La directora general de Salud Pública, como corresponde. Es la persona que me tiene que trasladar a mí la información por razón de su cargo. ¿Y de dónde le venía a la directora general de Salud Pública? Del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarios. En un informe avalado por el doctor Simón.
Es decir, que cuando se negaban a desvelar los nombres de los supuestos expertos, es que simplemente no existían, que eran técnicos y funcionarios del Ministerio. Y eso a pesar de que en aquellos días del estado de alarma, desde el Gobierno, no dejaban de mencionar a ese comité que ahora sabemos, o confirmamos mejor, que no existía. Para muestra, un botón.
Estamos ahora mismo siendo asesorados por expertos de una extraordinaria calidad.
El comité de expertos, por tanto, lo que hace es asesorar al gobierno.
Los expertos son bien conocidos, aquellos que asesoran al gobierno en las medidas que hay que adoptar.
Por cierto, que hoy a Fernando Simón también le han preguntado sobre sus polémicas declaraciones del martes, en las que valoraba positivamente la cuarentena impuesta por países como el Reino Unido a los países procedentes de España. Sus palabras provocaron un terremoto en el sector turístico, que inmediatamente pidió su dimisión. Hoy Simón pedía disculpas.
No es que tengamos que evitar que vengan turistas, pero eso no quiere decir que neguemos los riesgos que pueden estar asociados, igual que otros valoran los riesgos que pueden estar asociados a los turistas españoles. En todo caso, si el sector turístico se siente ofendido, pues lo siento mucho, mis disculpas. Lo que sí que les puedo decir es que yo soy un funcionario público y mi destitución o mi cambio de puesto depende de mis superiores.
Fuera de nuestras fronteras, la noticia del día es el mensaje de Twitter de Donald Trump, con el que se han desayunado hoy en Estados Unidos, allí donde el virus ha matado a más de 150.000 personas y sigue descontrolado en buena parte del país. Su presidente ha abierto hoy la puerta a aplazar las elecciones de noviembre. Sería algo histórico, no ha sucedido nunca, ni siquiera durante la Guerra Civil ni durante el crack del 29. Tampoco está en manos de Trump cambiar la fecha, debe hacerlo el Congreso. Pero el republicano ha abierto el debate y es que las encuestas empiezan a estar muy complicadas para él y la economía tampoco juega a su favor. Hoy mismo hemos conocido que el PIB se ha desplomado casi un 33% interanual y un 9,5% en el último trimestre. Veremos qué recorrido tiene esa idea de Trump que la oposición demócrata no ha tardado en rechazar.
Expósito.
La linterna.
Enseguida abrimos nuestro tiempo de análisis y tertulia con Maripau Domínguez y Fernando Jáuregui, pero antes terminamos de contar lo que ha dado de sí este jueves, en el que ha vuelto a crecer el número de nuevos contagios diarios por coronavirus en España. 1.229, según el balance de Sanidad, que insiste en que no estamos ante una segunda ola. Lo ha vuelto a decir Fernando Simón. Pascual Claramonte.
El mapa de España ya suma al menos 483 brotes activos. La tendencia sigue al alza, pero la situación, aseguran, está controlada. ¿Qué tendría que pasar entonces para que habláramos de segunda ola? Lo explica el doctor Simón.
Si esa transmisión empieza a superar unos niveles, digamos, que no permitan un control, y empezamos a dejar de ser capaces de identificar los brotes y volvemos a pasar a una situación en la que identificamos desgraciadamente casos en sábana por todos lados sin poder identificar su origen, empezaremos a tener que pensar en una posible segunda ola.
Que la mayor parte de los nuevos casos sean asintomáticos o que la edad media, 45 en mujeres y 41 en hombres, siga bajando, son aspectos que Sanidad sigue destacando, al igual que la capacidad para detectar positivos, lo que justifica que la actual situación no sea comparable a la de hace unos meses.
Todas las comunidades la han aumentado de manera exponencial. Es más, algunas están incrementando más allá de las capacidades previstas y trabajando con más laboratorios que están asociando a la capacidad diagnóstica.
En entre esas comunidades ha destacado, por la calidad de su trabajo, a Aragón, la zona más afectada en cuanto a positivos, 352 en las últimas 24 horas.
Bueno, pues esta misma tarde, por cierto, el gobierno de Aragón ha anunciado una querella penal contra la residencia de Burbágena, en Teruel, en la que han fallecido dos personas y se han detectado más de 60 contagios. Mientras, en Cataluña, la Generalitat pide a la población que no relaje las medidas de precaución, a pesar de la mejora de la situación en Barcelona y el final del confinamiento en Lleida. Y es que siguen apareciendo nuevos brotes en otros puntos, Sergi Tor.
En Cataluña se entra en fase de estabilización según la Generalitat porque mejoran las zonas más afectadas como Lleida y Barcelona, con tasas de incidencia inferiores a 1. En cambio, la situación empeora en Figueras y también hay un brote detectado en Amposta. En Figueras el brote no es muy cuantioso, pero continúa fuera de control por falta de cribaje masivo, como reconoce el doctor José María Argimón, director de Salud Pública.
En Figueras es un brote que en estos momentos ya es un brote conocido, que de momento está todavía en una fase elevada. No hemos conseguido que la curva empiece ya a descender, no lo hemos conseguido, pero que esperamos que pronto se consiga.
Mientras, en Lleida, los hosteleros piden abrir al 50% del interior de sus locales porque el calor es agobiante. Si hay desayunos matinales, Cristóbal describe la felicidad de un café.
Es un placer el poder tomarte un cafetito en la terraza, es un placer.
Desde las 4 de esta tarde, los Mossos han levantado el control de pasajeros que habían establecido en la estación de tren.
La hostelería, como nos contaba Sergi, es uno de los sectores que peor lo está pasando con esta nueva tanda de medidas para frenar los brotes. De hecho, se calcula que de aquí a final de año podrían cerrar en España unos 85.000 bares y restaurantes que ahora mismo están facturando un 50% menos que hace un año. Son cálculos de la patronal del sector que alerta del mazazo que podría llevarse el mercado laboral con la pérdida de entre 900.000 y 1.200.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos, Marta Ruiz.
Eso es lo que pasaría si no se dan ayudas directas a un sector que supone la tercera industria del país, ya que representa el 6% de nuestro Producto Interior Bruto. José María Rubiales tiene un restaurante y tres tabernas en Murcia y nos contaba que sobrevive gracias a las terrazas y al haberse reinventado.
Hemos conseguido estar abierto con las comidas para llevar, pero escasamente con los ahorros mantenidos. Y con mucha dificultad, sobre todo por los problemas que han dado los municipios en cuanto a la apertura de terrazas y la expansión. No miden la situación tan grave en la que estamos.
José María calcula que el 35% de los locales de la región cerrará la vuelta del verano y que si no hay ayudas directas, los ERTEs acabarán en despedidos.
Seguro que vamos a perder un 20-23% de gente. Va a seguir en el ERTE o van a tener que ser despedidos, desde luego, desgraciadamente, porque es lo que más nos afecta. Gente que trabajando nosotros muchísimos años.
La hostelería da trabajo directo en toda España a 1.700.000 personas.
Mañana buena parte de la información pasará por La Rioja. Allí se va a celebrar la primera conferencia de presidentes presencial tras 14 citas por videoconferencia durante el estado de alarma. A la de mañana, pese a los intentos de Pedro Sánchez, finalmente no van a asistir ni Torra ni Urkullu. María Daván.
Quim Torra e Íñigo Urkullu se niegan a acudir a la conferencia de presidentes, aunque por diferentes motivos. El presidente de la Generalitat catalana justifica su ausencia en San Millán de la Cogolla por la presencia del rey don Felipe, que presidirá la apertura de este conclave. En una carta enviada a Pedro Sánchez, Torra argumenta además que este tipo de encuentros son poco útiles y que en esta ocasión no hay ni siquiera un programa de lo que se va a debatir, más allá de que se sepa que se va a hablar del coronavirus y del reparto de fondos europeos. El presidente asegura que la situación en Cataluña es muy delicada y que requiere toda su dedicación allí. Por su parte, Íñigo Urkullu subraya que no va a estar a reunión porque el gobierno no ha convocado la comisión mixta sobre el concierto económico. Pedro Sánchez está ya en La Rioja, donde se ha reunido esta tarde con la presidenta Concha Andreu, y Pablo Casado está cenando ahora mismo con los presidentes autonómicos del PP para preparar el encuentro de mañana.
Jordi Turull y Josep Rull han regresado esta noche a la cárcel de Lledoners, de la que tampoco podrán volver a salir por ahora, como ya sucediera el martes con Junqueras. Los Jordis, Romeva y Forn, la justicia les ha suspendido el tercer grado. Un régimen de semilibertad del que, en cambio, sí que van a poder seguir disfrutando Dolors Bassa y Carme Forcadell. Mientras tanto, hoy también hemos conocido que la Audiencia Nacional ha propuesto juzgar a los exgerentes de Convergencia Democrática y del PDeCAT por el caso del 3%. 30%, Patricia Rossetti.
Organización criminal, fraude a las administraciones públicas, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Son los delitos que el juez atribuye a los responsables. De la Mata explica que altos cargos de Convergencia Democrática de Cataluña pusieron en marcha una estructura para financiar el partido de forma ilegal y encubierta. Y lo hicieron en connivencia con responsables públicos, funcionarios y empresarios de Cataluña. Había tres escalones en la organización. En lo más alto, el juez incluye a los responsables de la coalición. Los tres gerentes llevaban el control y el seguimiento de la licitación de las obras públicas ofertadas por las administraciones catalanas, todas bajo la esfera del partido. Influían para conseguir que fueran adjudicadas a las empresas asociadas al pacto criminal. Llevaban las cuentas y, por supuesto, recibían los pagos, señala el juez. En el segundo escalón sitúa a las autoridades de las administraciones y en el tercero, los empresarios. El mismo patrón de actuación a lo largo del tiempo.
Y terminamos en la Comunidad de Madrid, donde la Guardia Civil sigue avanzando en la investigación de la reyerta entre clanes gitanos que terminó con dos muertos en la localidad de El Álamo. Hoy los agentes han encontrado el que parece ser el coche que los atropelló, a Ana Palacios.
Escondido en el remolque de un camión de reparto de cerveza, ahí es donde la Guardia Civil ha encontrado el vehículo que presuntamente pudo utilizarse en el atropello mortal en el que perdieron la vida dos jóvenes de 27 y 28 años que dejan cuatro huérfanos. El coche, un BMW color negro, ha sido localizado en el kilómetro 15 de la M404, muy cerca del lugar donde ocurrieron los hechos. Los investigadores están analizando el vehículo para comprobar su relación con el atropello, aunque en principio tanto el color como el modelo concuerdan con la versión de los testigos. Este atropello sucedió tras una fiesta de pedida de mano entre dos clanes gitanos que comenzaron a pelearse por la música y que acabó con dos atropellos, el primero con tres heridos, entre ellos un menor de 10 años, y el segundo con estas dos víctimas mortales y una joven herida de 18 años.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Maripau Domínguez y Fernando Jauregui.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Abrimos nuestro tiempo de análisis y tertulia con Maripau Domínguez. Maripau, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues aquí seguimos, a la fresquita que estamos.
A la fresquita que estamos. Bueno, yo tengo que decirte que yo sí estoy fresquita, pero porque gozo de aire acondicionado en el estudio de la cadena COPE. ¿Tú tienes ahí también hay un aire acondicionado, un ventilador a mano o no?
Sí. Tengo algo me refresca un poquito, ¿algo? Sí, pero es que es muy difícil sofocar estos calores.
Madre mía, si es que estamos hablando de 30 y tantos grados largos, 40, eso, 40, vamos, eso sí, no hay quien lo arregle.
Más de 40 hoy.
Fernando Jauregui, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Bueno, ¿cómo está la cosa por Tres Cantos?
Bueno, sí. Pues igual que por todas partes, con calor y con... con semiconfinamiento dentro de todo, porque algo de confinamiento nos queda.
Sí.
Por lo menos mental y moral. Y hay quien se está desconfinando demasiado, la verdad.
Demasiado, bueno. Demasiado rápido y con muy poquita responsabilidad,
sí,
¿verdad?
Es que yo estoy viendo algunos casos, algunos ejemplos por la calle que no me están gustando nada, porque hay mucha gente que es que realmente hay cosas como la distancia,
sí.
Esa distancia sanitaria, pues no la cumple para nada. Las mascarillas, sí, yo en Madrid veo que todo el mundo lleva mascarilla, más o menos. Pero luego se ponen en las terrazas, donde, por cierto, ahora es obligatorio.
Ahora es obligatorio desde hoy jueves, además. Sí.
Y la Policía Municipal ha ido diciéndoselo a todas las... Ha ido terraza por terraza, casi, pidiendo a los que estaban sentados allí que se pusiesen la mascarilla, excepto cuando fuesen a comer o beber estrictamente.
Sí,
lo
sí,
cual,
claro.
Pues también te quita... Esto, claro, yo comprendo que te dificulta un poco la estancia en la terraza.
Hombre, te quita libertad, porque si cada vez que te tienes que meter la croqueta en la boca o el calamar, te tienes que estar poniendo y quitando la mascarilla... Pues bueno, al final
la gente
se cansa, ¿no?
Perdona, pero puede que adelgaces.
También, porque, claro, te quitas hasta las ganas de comer.
¿Sabes lo que te digo con el calamar? Que le den al calamar.
Bueno, hay que tomárselo un poco en serio y a la vez con cierto sentido del humor. Oye, ¿me vais a permitir, Maripau, Fernando, antes de abordar la actualidad de casa en nuestro tiempo de tertulia, vamos a dedicar unos minutos a las noticias que nos han llegado a primera hora de la tarde desde Estados Unidos? Faltan 96 días para que se celebre en las presidenciales y Donald Trump se ha descolgado esta mañana con unas declaraciones en Twitter que están dando mucho que hablar. Ha sugerido retrasar la cita electoral. No se fía, dice, del voto por correo. Y es que tal y como están las cosas, cosas, millones de votantes elegirían esta opción para no tener que ir presencialmente a las urnas. José Antonio Gurpegui es catedrático de Estudios Norteamericanos de la Universidad de Alcalá. Don José Antonio, ¿qué tal está? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, lo que ha dicho el presidente de Estados Unidos, yo entiendo que no deja de ser una sugerencia, ¿no? Porque él no tiene capacidad para modificar la fecha de las elecciones.
Sí, bueno, es una sugerencia. Él concretamente lo ha puesto con interrogación al final. Vendría a ser, ¿qué tal si se aplazaran las elecciones de noviembre, ¿no? Lo ha formulado en forma de interrogación. Y efectivamente él no tiene capacidad para poder posponer esas elecciones, algo que no ocurrió ni tan siquiera durante la Guerra Civil, y esa competencia le corresponde al Congreso, es decir, a la Cámara de Representantes y al Senado, y en la Cámara de Representantes no tiene mayoría. Pero incluso aunque tuviera mayoría, dudo mucho que, o tengo mis dudas, para ser más correcto, tengo mis dudas que si hubiera aceptado esa sugerencia, propuesta, posibilidad que indicaba el presidente americano en su Twitter.
¿Qué teme Trump? ¿Las encuestas, la movilización del voto por correo porque le va a perjudicar?
Bueno, yo creo que teme mucho las encuestas, es decir, los 10 puntos que Biden le sacaba ya desde hace unas semanas, pues están consolidando, y no solo esos 10 puntos, sino que algunos estados que le valieron la presidencia en las anteriores elecciones, Florida, Pensilvania, Ohio, buena parte de los swing states, se decantan claramente por el candidato demócrata en estos momentos. Hoy, precisamente esta misma tarde, estaba mirando los porcentajes. En Florida le está sacando 10 puntos, en Pensilvania le saca 8. E incluso algún estado típicamente republicano, como puede ser Texas, tiene difícil en estos momentos, porque queda todavía mucho partido por jugar, pero en estos momentos tiene muy difícil la posibilidad de ganar Texas el presidente Trump. Con lo que, tal como está la situación actual, pues los resultados no le son muy favorables. Y no solo eso, sino que yo pienso, y ya en el Estado de la Nación, en el mes de enero apuntaba por ahí, por dónde iba a ir, Trump pensaba basar toda su campaña por una parte en la recuperación, no en la recuperación, sino en sus logros económicos, que se han venido al traste. Las últimas, las cifras, por ejemplo, de hoy mismo económicas, sí, con una recesión en torno al 30%, son demoledoras para él. E incluso la pandemia, que cuando comenzó, él asumió que, bueno, lo dijo también a finales de febrero, principios de marzo, si mal no recuerdo, que dijo, bueno, las víctimas pueden ser 200.000, ¿no? Y no se despeinó con esa cifra. Claro, estamos ya por los 150.000 y subiendo, con lo cual esa cifra, que ya era alta de por sí, pero que él la tenía como asumida, pues podría desbocarse y superar los 200.000 muertos que la había vaticinado, con lo cual todas sus previsiones y todos sus resortes para las elecciones se le vienen abajo, ¿no?
Uh-huh. Él habla incluso de un fraude en el voto por correo. ¿Este sistema de voto por correo no es fiable en Estados Unidos?
Sí, el voto por correos en Estados Unidos no ha sido muy utilizado hasta ahora, pero no hay ninguna indicación de que, tal como ha funcionado hasta las próximas elecciones, haya dado ningún tipo de error ni de fraude, ni haya habido absolutamente nada que haga sospechar en el voto por correo. De todas formas, el candidato demócrata Biden ya avisó en el mes de marzo o abril, más o menos, que esa era una de las opciones que él estaba barajando, que pudiera esgrimir el presidente Trump, ¿no? La posibilidad de que hubiera un cierto fraude, o que los resultados no fueran todo lo fiables que debían ser, o no se pudieran verificar como tal.
Uh-huh. Usted comentaba, bueno, también que el presidente Trump ha sido bastante escéptico, ¿no?, con los efectos reales que está teniendo el coronavirus. ¿Está siendo, por tanto, víctima de sus propias políticas?
En cierta parte, en cierta forma, yo creo que sí, se encuentra atrapado, ¿no?, entre basar toda su campaña y su actuación en condicionantes económicos, primero pues negándose a llevar mascarilla, o con otras ocurrencias que tuvo en su momento para combatir el coronavirus, pues bastante peregrinas, y ahora pues se encuentra atrapado en sus propias trampas, ¿no?, en sus propias no sé si llamarlo creencias o verdades, o en algunos momentos incluso falacias, ¿no? Porque yo creo que él también dijo en un momento determinado y tú tenía o algunos pensamos que era que eso sí que podía ser cierto, que cuando llegara el verano también dijo, bueno, este virus se terminará cuando llegue el verano, sí, que parecía que pudiera ser así, y yo creo que él sí confiaba que ese se hubiera dado esa variable, ¿no? No ha sido así, bien al contrario, cada vez va peor, y tengo noticias de amigos con los que hablo en California, por ejemplo, que es un estado pues económicamente fundamental en los Estados Unidos, pues de todo lo que está ocurriendo allí, y se está viendo atrapado en su propia trampa, de la que tampoco logra ver muy bien cuál es la salida, si echar marcha atrás a todo lo que ha hecho hasta ahora o continuar perseverando en lo que de alguna forma se está demostrando que ha sido un error, ¿no? Uh-huh.
Profesor, me acompañan, aunque sea en la distancia, Fernando Jáuregui y Maripau Domínguez, y querían también trasladarle alguna pregunta. Maripau.
Sí, buenas noches, José Antonio.
Hola, buenas noches, Maripau.
A mí lo me ha interesado mucho, sobre todo la última parte de su primera intervención, de esta última intervención, perdón, porque estaba pensando, ¿no?, lo mismo que decía nuestra compañera, casi que me ha leído el pensamiento. De que,
y eso es que verdad, no lo hemos pactado, ¿eh?
No lo habíamos hablado previamente, pero lo de ser víctima de su propia política y de sus propias falacias, ¿no?, como decía José Antonio. Claro, es que es un contrasentido, porque un presidente que ha estado burlándose con lo serio que es, ¿no?, que está siendo esta pandemia, ha estado burlándose del virus y diciendo unas tonterías monumentales, incluso muy peligrosas, y sin embargo se va ahora justo al otro extremo y dice que deberían suspenderse, o se plantea la posibilidad de que se suspendan las elecciones.
Posponer,
¿no? Por tanto,
él habla de posponer.
Sí. Sí, bueno, suspenderlas en este momento para posponerlas, claro, sí. En su opinión, ¿qué es lo peor de Trump en la gestión de la pandemia? Porque realmente está siendo muy dramático en todo el mundo, pero especialmente en Estados Unidos.
Sí, yo creo que Trump no consideró convenientemente, y me refiero a Trump, no me estoy casi refiriendo ni tan siquiera a su equipo de asesores, desde luego el equipo médico que le ha asesorado nunca les hizo caso. Yo creo que él infravaloró lo que iba a ser esta pandemia. Tal vez no ha sido el único dirigente mundial que lo haya infravalorado, pero él de alguna forma lo escenificó mucho más que el resto, ¿no?
Sí.
Pensando que, bueno, que esto se pasaría, que podía ser cosa de unos meses y que iba a tener tiempo de recuperación. Es decir, que la carrera hasta noviembre, esta pandemia pues podía llegar pues hasta junio, si se quiere incluso hasta el mes de julio, pero bueno, a partir de julio se terminaría, él habría conseguido una recuperación económica que cuando llegue por el propio modelo económico norteamericano será infinitamente más rápida que la recuperación económica que tengamos los europeos. Y efectivamente, pues toda su política se habrá demostrado que ha sido exitosa, en el sentido de que, bueno, han muerto 100.000, que es eso, ¿no? Son muy pocos comparados con los millones de norteamericanos que hay, muy en la línea de Reagan, cuando le dijeron que había en Estados Unidos 3 millones de sin techo, y dijo, bueno, eso es un porcentaje muy pequeño y se puede perfectamente asumir, ¿no? Yo creo que su idea iba por ahí, no calculó, Y repito, como tal vez otros dirigentes o otros mandatarios políticos también europeos, no calculó hasta dónde iba a llegar esta pandemia, las consecuencias que iba a tener, incluso consecuencias económicas que hasta ahora se han podido retener, pero ya las cifras que hemos tenido hoy del 32% de recesión económica, pues claro, eso tumba absolutamente todo. Creo que no he podido mirar hoy la bolsa de... Estoy de vacaciones y me he permitido no mirar la bolsa de Nueva York como ha ido, pero sospecho que probablemente pues haya sea pegado un buen batacazo hoy. Y claro, el sustento económico que iba a ser la base de su campaña presidencial se le ha venido abajo.
Fernando.
Hola, buenas noches, es profesor Gurpegue.
Buenas noches, Fernando, me alegro de saludarte.
Lo mismo digo. Yo creo que hoy ha bajado un 3 y pico%.
Lo estaba buscando yo, te me has adelantado.
Un 3 y pico%, creo. No me acuerdo muy bien, pero lo he visto, sí. Me parece poco para la barbaridad.
Sí,
que
a mí también
dicho,
me parece poco. Pensaba que hubiera sido mayor. Sí.
Bueno, el Dow Jones ha caído concretamente un 4,06%.
4,06, ¿eh? Pues ya está. Más que el 3 y pico. Bueno, yo quería trascender un poco la bobada esta última de Trump, porque es una bobada, que además no va a poder poner en práctica, y preguntarle qué le parece que van a ser las elecciones. ¿Cómo le parece que van a ser las elecciones norteamericanas? Se lo digo porque yo seguí a través del Washington Post, sobre todo, muy atentamente, todo el affair de la intervención rusa. Sí. Que yo creo que se produjo, la verdad, pero claro, no soy quien para creer o no creer. Yo me atengo a lo que yo leía a colegas muy informados norteamericanos. Sí. ¿Usted cree que esta intervención rusa puede volverse a producir? ¿Usted cree que se puede producir un resultado tan anómalo en el que el candidato que queda apeado sobrepasa por 3 millones y pico de votos al candidato que al final resulta elegido?
Bueno, eso es el sistema electoral norteamericano.
Perverso, profesor.
Sí, perverso la diferencia entre lo que es el voto electoral y el voto popular, ¿no? Que claro. Se ha producido en otras ocasiones, en el caso de Donald Trump contra Hillary Clinton ha sido más abultado que Bush contra Bush contra el anterior vicepresidente que hubo con Clinton,
sí,
¿no?
No me acuerdo, pero sí me acuerdo de las papeletas mariposa que
sí, las famosas papeletas mariposa de Florida.
Eso sí que me acuerdo.
Sí.
¿Con Al Gore?
Y entonces se debe un poco al sistema. Bien, pero entrando en el núcleo de tu pregunta, Fernando, yo pienso que los rusos no van a permanecer impasibles, desde luego. No han permanecido impasibles en las últimas elecciones de ningún país occidental, europeo, Estados Unidos, y no creo que ahora permanezcan también impasibles. Lo que sí entiendo que todos los servicios de contra hackers, virus y como se llame, estarán muy atentos, y desde luego que ahora sí que se estará mucho más preparado para detener cualquier tipo de filtración o de intromisión ajena en un proceso electoral con votos por correo, ¿no?
Pero perdona, José Antonio, ¿será una intervención favorable a Trump? Claro.
Yo pienso que sí, desde luego que a Rusia le está viniendo muy bien el desorden mundial, sobre todo en el ámbito económico, y toda la guerra de aranceles, por ejemplo, de Trump contra China, su alejamiento de Europa, ¿no? Yo entiendo que sí, que sería favorable a Donald Trump, por paradójico que pueda parecer.
Uh-huh. José Antonio Gurpegui, catedrático de Estudios Norteamericanos de la Universidad de Alcalá, como siempre es un placer tenerle aquí en La Linterna y que nos acerque esa realidad que está tan lejos pero que nos afecta tanto también a nosotros aquí, porque todo lo que pasa allí en Estados Unidos a nosotros de alguna forma también nos repercute. Así es que muchísimas gracias, José Antonio, por estar con nosotros.
Pues encantado, como siempre, de estar en vuestro programa.
Buenas noches.
Un saludo, buenas noches.
Que se explica muy bien el profesor Gurpegui.
Sí, sí, se te oye por ahí en el fondo.
No, somos amigos con el que hemos coincidido unas cuantas veces.
No, la verdad es que sí, que es maravilloso encontrar a una persona que te explique las cosas de una forma tan sencilla que todos somos capaces de entender, y sobre todo porque estamos en un mundo muy complejo, muy global, y bueno, todo lo que pasa en Estados Unidos, vamos, cualquier problema que hay allí, al final nos repercute en mayor o en menor medida. Y comentaba el profesor que la recuperación económica probablemente a la que sea capaz de enfrentarse Estados Unidos lo va a conseguir hacer de una forma muchísimo más rápida que nosotros. Probablemente será así, pero vamos, las cifras de hoy han sido totalmente demoledoras. Fernando, ¿alguna apreciación más que hacer?
No, ya hemos hablado de los rusos, hasta de los rusos hemos hablado, no te digo más.
Ya te has quedado contento.
También intervendrán en las elecciones catalanas, no te preocupes.
Maripau, ¿alguna cosa más que añadir de lo de Estados Unidos o cambiamos?
No, podemos cambiar, simplemente que bueno, que vamos a esperar la próxima de Trump. O sea, no, yo creo que es un señor que no tiene remedio.
Pues la próxima de Trump, Maripau, la próxima de Trump será que dará marcha atrás sobre esta patochada de hoy. Que tampoco es una propuesta, es una pregunta que se hace a sí mismo, lo cual es que conociendo a Trump ya sabemos de qué va la cosa, claro.
Uh-huh.
Claro.
Bueno, hablaba el profesor Gurpegui, que ha sido uno de los mandatarios que más se ha tomado a la ligera lo del coronavirus. Yo me estoy acordándome de Bolsonaro, que se ha comportado de una forma también muy parecida. Por cierto, he visto hace un ratito en un digital que la mujer de Jair Bolsonaro también ha dado positivo en coronavirus.
Sí, sí, sí. Sí,
claro,
sí,
o sea que,
esto hace unos días ya, sí, sí.
Efectivamente,
sí.
O sea que aquí no se libra nadie. Bueno, pues vamos a trasladar el coronavirus a territorio español. ¿Habéis tenido la oportunidad de seguir un poquito, aunque sea por encima, la comparecencia del ministro de Sanidad, de Salvador Illa?
Sí, 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 sí. Lo he seguido un poco.
Un
sí.
poquito, bueno, ¿qué te ha parecido?
Un poco lo he seguido, ¿no? De hecho.
Sí. ¿Qué te ha parecido lo de los expertos?
¿qué quieres que te diga?
Lo que piensas, Fernando.
Es que yo ya no sé dónde vamos a llegar, de verdad te lo digo. Es que es una tras otra, una tras otra. Primero no hacía falta, acuérdate de las mascarillas, que eso me parece tremendo, no hacían falta mascarillas. No. Luego resulta que es que decían que no hacía falta porque, claro, como no teníamos, pues era mejor que no supiésemos que hacían falta. Y después de esto, de todo, esto fue Fernando Simón, es verdad, no fue Salvadorilla, pero yo supongo que Fernando Simón es el portavoz de Salvadorilla. Y a mí que ahora me digan, bueno, yo no sé, lo ha explicado un poco de aquella manera,
sí.
Y ya, porque no ha dicho que no existiese el comité de expertos, sino que eran los expertos que suelen asesorar en el Ministerio de Sanidad a Fernando Simón, cuyos nombres seguimos sin conocer. Y hay muchos responsables del Ministerio de Sanidad que siguen sin aparecer en público.
Bueno, pues
hay un par de directoras generales, de hecho, que, oye, no sabemos dónde están. Así que no sé qué expertos están asesorando a Fernando Simón, la verdad.
Bueno.
Creo que la transparencia impondría forzosamente que nos den una lista de nombres a ver qué es lo que ocurre.
Bueno, pues como vamos a tener que hablar mucho del comité de expertos ahora durante la tertulia, Fernando, permitidme las dos que haga una pausa para la publicidad, luego lo retomamos, pero lo primero es escuchar el mensaje de la Mutua.
Estabas harto de pagar...
Belén, no tengas tanta prisa,
perdón,
que te iba a dar paso.
Me he liado. Es que te iba a decir que estabas harta de pagar de más por tu seguro, por eso te fuiste a la Mutua. Y luego, ¿qué mamen? Pues luego el coche no arrancaba, llamaste a la Mutua y arreglado. Porque la Mutua soluciona casi 30.000 cambios de batería en toda España. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Y luego, vete a la Mutua.
Escríbenos en Twitter en @expositocope, en @linternacope, en facebook.com/lalinterna
o mándanos un mensaje de voz al 600-54-45-55.
Que todos sabemos que lo que tú soñabas era tener, aunque fuese, un pedacito de jardín. Pero vamos, que no creo que te moleste cambiarlo por un pedazo. Pero pedazo de jardín. Este viernes 59 millones de euros en el bote del Eurojackpot de la 11. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-79-19 o en ahorraconrepsol.com.
Piojos, no te preocupes, Filbit está aquí. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
Juntos lo vamos a conseguir, latiendo como un solo corazón. En casa, en los hospitales, en las fábricas, en los supermercados o repartiendo ilusión. Juntos, aplaudiendo el esfuerzo, compartiendo la esperanza de volver a abrazarnos y caminar por las calles. Y apoyando el reto de todo el país. Fluchos, saquemos lo mejor de nosotros.
Hoy desde Bankia queremos hablarte de una tendencia alcista, la media melena. Y como buenas opciones a corto plazo para dar nueva vida a tu cabello, compleméntala con unas mechas californianas o un alisado japonés.
En Bankia estamos con las peluquerías y con todas las demás pymes de este país. Entre todos podemos ayudarlas a reabrir. Bankia, así de fácil.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos analizando la actualidad de este día, de este jueves. Ya estamos a puntito de acabar el mes de julio. Me acompañan Maripau Domínguez y Fernando Jáuregui. Fernando, estábamos hablando antes de la comparecencia del ministro Illa hoy en el Congreso, bueno, y también de lo que había dicho Fernando Simón. Si te parece, ahora vamos a hablar del comité de expertos, pero vamos a aprovechar para escuchar un par de fragmentos del ministro, precisamente hablando de los expertos.
No se creó un comité al margen de la administración pública del Ministerio de Sanidad, de aquellas personas que por razón de su cargo deben de informar. Se hizo así y lo contamos. Y los informes, al final de cada fase, los hicimos todos públicos. Para evaluar quién pasaba de fase, la responsabilidad última es, como no puede ser de otra manera, un Estado democrático, del Ministro de Sanidad. ¿Y cómo tomaba yo esta decisión? ¿En base a qué la tomaba? En base a informes técnicos. ¿Quién me lo remitía? La directora general de Salud Pública, como corresponde. Es la persona que me tiene que trasladar a mí la información por razón de su cargo. ¿Y de dónde le venía la directora general de Salud Pública? Del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, en un informe avalado por el doctor Simón.
Claro, es que él dice, Fernando, que lo estábamos diciendo antes, dice que no se creó un comité al margen. Pero yo no sé si en algún momento
sí,
todos...
Sí, es lo que yo comentaba, pero no, claro. No es lo que dijeron, no fue eso lo que dijeron.
Ellos llegaron a decir que se había creado un comité de desescalada.
Lo dijo textualmente tanto Illa, yo creo, como Fernando Simón. Lo dijeron, así que, en fin, yo creo que esa matización de Illa es un poco leve, demasiado leve. Y creo además que hay que dar nombres. ¿Y dónde está doña Pilar Aparicio? ¿Tú sabes quién es doña Pilar Aparicio?
¿Yo? ¿Personal? Sí. No sé quién es.
Pues eso es muy malo, que no lo sepas tú y que no lo supiese yo casi hasta esta tarde. Ah. Sí lo sabía, pero pues es la directora de Salud Pública.
Ajá.
Por cierto, hay un titular de la COPE, fantástico, de hace unos días, dice, ¿sí? ¿Quién es Pilar Aparicio, la directora de Salud Pública que no conoces? Es de la COPE. Así que, ¿qué quieres que te diga? Hombre, no. Quiero decir,
me estás
algo...
dejando en evidencia, ¿eh? Porque eso quiere decir que no he leído la noticia de mi propia emisora y no sé eso, yo, ¿eh? No sé cómo estoy quedando.
Eso quiere decir que yo me estoy aprendiendo ahora.
Ah, vale.
O sea, quiere decir que me he metido ahora para... Porque me he preguntado cómo se llamaba, porque yo creo que fui yo el responsable de decir que no la conocía nadie, me parece que fui yo. Sí. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Pues oye, algo no está funcionando en el Ministerio de Sanidad, algo no está funcionando. Yo comprendo que el señor Illa está llamado a otras responsabilidades y está pensando en otras responsabilidades. Y comprendo que el señor Illa, dentro de lo que cabe, le ha echado valor y
hombre, ha tenido que hacer frente a una situación muy, muy complicada, Fernando.
Valor, y por eso te digo,
y
valor
nunca ha perdido
y
las formas,
absolutamente
ni los modos,
de acuerdo.
Ni nada.
Eso hace que sea el ministro más popular del gobierno, según todas las encuestas, y por tanto, candidato bastante serio a la Generalitat de Cataluña en las próximas elecciones. Pero, claro, es que tú no puedes poner al ministro de Sanidad en este momento a pensar en las elecciones catalanas y en la Generalitat, porque no es el momento, porque ahora necesitas una dedicación exclusiva por parte de alguien que de verdad sea un especialista de esto. Y ya voy, yo no digo que no haya aprendido en estos meses, claro que ha aprendido y mucho, pero, en fin, no sé si ha sido la persona más idónea para ocupar el cargo. Y lo que pasa es que como ministro de Sanidad se nombra al que hay que recompensar con algún cargo ministerial, porque total, como estaba transferida y tal, no importaba nada. Así que, bueno, no sé,
Maripau,
¿qué quieres que te diga?
Maripau, ¿qué tienes que añadir?
Bueno, no, que esta mentira, que es una mentira con todas las letras, ¿no?, de las gordas, inquieta mucho, porque si se formó la que se formó en su momento, acordaos, que no se daban los nombres, que si el propio Fernando Simón lo llegó a decir en una de sus comparecencias diarias, que no se podían dar porque, claro, la presión que sufre esta gente y tal, y todo el mundo dándole vueltas en círculo, además, al tema del comité de expertos, y resulta que no existía. Y nadie, no solo no lo decían, sino que lo ocultaban, decían lo contrario. O sea, por eso Illa hoy, además, yo creo que el papel que ha hecho ha sido un poco lamentable. Me parece muy bien que sea el ministro más valorado en este momento y que tenga unas formas exquisitas y todo, vale, fenomenal. Pero ha vuelto a mentir, porque nos ha dicho a todos en nuestra cara... No, pero sí, claro, no había comité de expertos al margen de los técnicos del ministerio. Sí, eso ya lo dijimos. No, es que usted dijo lo contrario. Usted y el otro, todos los responsables en cadena dijeron lo contrario. Y hoy nos dice en nuestra cara que ya nos dijo que no existía el comité de expertos. Hombre, si mienten en eso, con toda la que se lió, La verdad es que te
se nos dijo
pensando...
que existía y se nos dijo que no se le dan los nombres en razón de la seguridad y de la privacidad. Claro. Se nos dijo
justo,
así.
Te dijo lo contrario de lo que ha dicho hoy.
No sé si es lo contrario, pero era otra cosa.
Quizá en su momento habría sido mucho más fácil decir, efectivamente, bueno, que hay una serie de funcionarios conocedores en su campo, investigadores que están asesorando al gobierno y demás, pero efectivamente calificarlo como un comité específico de expertos, todos nos indujo a pensar que había un comité creado específicamente para
extragobierno.
Específicamente,
¿no?
Claro, para el plan de desescalada de las comunidades autónomas.
Extragobierno y, por tanto, extrapolítica.
Claro, porque además ese mismo comité de expertos o como quieras llamarlo, de ello hablamos de otros países de la Unión Europea donde se había creado y donde sí habían facilitado los nombres, porque me acuerdo que eso lo hemos estado comentando aquí en la linterna con Ángel y vosotros habéis hablado
Italia,
de ello.
Por ejemplo,
claro,
Italia, por ejemplo.
Y se sabían los nombres con nombres y apellidos y a qué se dedicaban esos señores.
Bueno. Ya, pero sostuvieron la mentira, que eso es lo grave, ¿no? Y claro, pues ¿en qué más nos habrán mentido? y no saldrá hasta dentro de no se sabe. Uh-huh. Por eso te digo que inquieta, porque cuando hay una mentira tan evidente y a la que se le dio también tanta vuelta y ellos siguieron ahí manteniendo ese R-R en que había comité de expertos y mejor no decirlo, tal, la privacidad, etcétera, etcétera, y las presiones, pues te lleva a pensar que efectivamente nos han mentido en muchísimas cosas más. Y entonces ahí es cuando ya te encaja más que en ningún otro momento el que las cifras bailen muerto arriba, muerto abajo, como si estuviéramos hablando, yo qué sé, de bolígrafos. Y dicen, no, mire usted, son muertos. Y no es lo mismo 28.000 y pico muertos que 40.000. No es lo mismo, perdone usted, no es lo mismo. Pero como...
Bueno, ni 40.000 que 44.000, por cierto.
Nos lo dice, claro, sí, ya uno solo ya es muy duro y es muy dramático, ¿no? Pero bueno, pues eso, que se quedan tan anchos, que no pasa nada, que hoy por hoy seguimos sin saber si son 28.000 o si son 40.000, porque total, como no pasa nada, no pasa nada.
No, pero yo creo yo estoy seguro que el gobierno no ha tomado decisiones arbitrarias ni aprovechadas en materia de salud, creo que no. Creo que ha tomado decisiones muy duras para la población y para el propio gobierno. Esto es verdad. Ahora, ¿hasta qué punto las ha tomado a veces de manera un poco leve o un poco irresponsable? Esto es lo que no sé. Porque a mí me hubiese gustado estar totalmente seguro que cuando se compraron las mascarillas, como se compraron, cuando se compraron o no compraron los respiradores, como se compraron o no compraron, acordaos, cuando los sanitarios no tenían la suficiente protección, porque no la tenían, y de hecho España está a la cabeza de sanitarios infectados. Me gustaría saber de dónde salieron algunas de las decisiones, contradecisiones y vacilaciones que se dieron. Yo comprendo que todos los países las han hecho, ¿eh? Y a mí algún colega francés importante me dijo el otro día que España había gestionado esto mejor que Francia, cosa que incluso es posible, lo cual no quiere decir que lo haya gestionado bien, ni mucho menos. Simplemente a mí me hubiese gustado que la democracia hubiese, y perdón porque esto no tiene nada que ver con el coronavirus, o sí, a saber, pero que la democracia hubiese imperado un poco más de lo que ha imperado a la hora de la toma de decisiones y a la hora de explicarlas a la población. Esto me hubiera gustado un poco más. Esto es la verdad.
Uh-huh. Mañana, Fernando, conferencia de presidentes autonómicos. Tenemos a Sánchez por La Rioja, Casado también está, que tú dijiste que Casado tenía que estar
espera, que no estoy seguro de que vaya a estar. Sé que está reunido con los presidentes autonómicos del PP.
Claro.
He intentado averiguar si mañana va a estar él, si ha sido invitado. Uh-huh. A mí me sale, de momento, que no. Puedo estar equivocado, ¿eh? Puedo estar equivocado porque nadie me lo ha... Pero he preguntado a una fuente del PP y me ha dicho que no le constaba que estuviese invitado para nada, que el Casado había querido hacerse presente esta noche en una reunión con los presidentes autonómicos.
Sí, que estaba del Partido Popular. Estaba en las proximidades y ha aprovechado para irse allí a cenar con sus presidentes
autonómicos. Pues para estar en un sitio donde, desde luego, no sé si estará o no estará. Si va a estar, me llevaré un alegrón, te digo la verdad, porque esta reunión es una reunión de Estado, no es una reunión de gobierno. La preside el rey. Que, uh-huh, cosa de la que sí, me alegra, que sí, me alegra mucho, que me alegra mucho.
Y que ha sido la excusa perfecta de Torra para decir que no va.
Bueno, y si no hubiese inventado otra cosa. Cuando no sabía que iba, dijo que la situación de la pandemia, bueno, sí, es igual. Yo lamento mucho que no vaya Torra, pero ya lo esperaba. Que no vaya Urkullu me parece más lamentable todavía, porque Urkullu es una figura muy estimable que debería atarse los machos en esta crisis colectiva. Pero bueno, A mí me parece muy bien que vaya el rey, me parece muy plausible que Sánchez haya invitado al rey, uh-huh. y me parece muy reprobable que Sánchez no haya invitado, si es que no lo ha invitado, cuidado que me culo en salud, a Pablo Casado, porque Pablo Casado, que tiene representación en la autonómica, su partido, y
sí,
fuerte...
Sí, pero Fernando, en cualquier caso, es una reunión con los presidentes autonómicos, no con el líder de la oposición ni con el presidente del Partido Popular.
Bueno, ni con los vicepresidentes, que van todos, van los cuatro, ni con siete ministros. Mira, perdona, es una reunión de Estado, insisto, es una reunión en la que se van a, en la que se va a hablar de cómo se van a repartir los 140.000 millones uh-huh. que llegarán algún día a este país bendito. Es una reunión en la que se va a hablar de coordinación frente a una pandemia. Es una reunión en la que se va a hablar de reconstrucción del país. Es una reunión de Estado, te insisto. Ya sé que Pablo Casado no es presidente autonómico. Pablo Iglesias tampoco. Y además tiene menos representación autonómica todavía que Pablo Casado, que Pablo Casado tiene un montón de representación autonómica. Que no es por nada. Yo no estoy empeñado. No sé si Pablo Casado mejoraría o no el tono de la reunión o no. Lo que sí creo es que en la democracia que a mí me gustaría, en la democracia representativa y ciertamente más transversal que a mí me gustaría, Pablo Casado debería estar en una reunión que en principio se presenta como tan importante como la de mañana. Punto. Esto es lo único que digo. Y ojalá me equivoque y esté, ¿eh? Ojalá.
Maripau.
Sí, no, a mí tampoco me parece mal, ¿eh? Yo coincido con Fernando en que es una reunión distinta, es decir, no sé... Ni el presidente va a estar en Moncloa, como siempre, conectando por videoconferencia, ni tampoco el rey va a estar ajeno, ¿no? Con lo cual, claramente es una reunión de otro nivel, en un momento, además, pues hombre, difícil en la evolución de la pandemia, un momento muy difícil, que hace que la ausencia del catalán y el vasco sea la más lamentable, si cabe, ¿no? De lo que ya de por sí es que no acudan a una convocatoria de este tipo, ¿no? A mí me parece que, fíjate, te voy a decir una palabra que igual suena un poco fea, pero me parece un poco rastrero que se use una convocatoria así de este calibre con fines absolutamente políticos. O sea, lo que ha dicho Urcullo no tiene ningún pase. Que no va a ir por poco... esto no lo ha dicho, claro, pero porque está enfadado. O sea, pero bueno, oiga, que esto es muchísimo más serio que eso, ¿no? Que
estamos pandemia. Ha dicho algo más grave que eso, Maripau, perdona. Ha venido pues ya, a decir que como no me dan un trato bilateral preferente claro, a mí,
la bilateralidad, exactamente, que no se respeta la bilateralidad. La bilateralidad significa yo te pido y tú me das. Eso es lo que significa la bilateralidad en el caso vasco. Entonces, él pide... y interpreta que no se le da, y entonces, como los niños, dice, pues la pataleta, y la pataleta es mayúscula, no voy a la reunión de presidente, ni más ni menos. O sea, por eso te digo que me parece rastrero, o sea, no es el momento, no es la situación, tiene que estar, porque en el País Vasco azota el virus igual que azota en todas partes, entonces olvídese usted de la bilateralidad, y ya hablaremos más adelante, o hablaremos cuando toque hablar, pero no en este momento, porque es que de verdad a mí me indigna muchas de las cosas que están pasando en política en los últimos meses, pero me indignan porque el contexto en el que se están produciendo es muy triste para muchísimas familias en España. Es tristísimo. Entonces, por eso estoy como ciertamente, o sea, estoy emocionalmente agotada en ese sentido, ¿no? Es decir, pero ¿por qué? ¿Por qué no tienen un gesto, caray, de talla humana como uno espera de un gobernante, ¿no?
Bueno,
en este caso
eso...
me da igual el vasco que el catalán, me da lo mismo.
No,
o sea,
no es lo mismo.
Fatal los dos. Pero mal los dos, Fernando.
Bueno, sí, es igual,
sí, pero sí. Yo creo que Maripau se refiere más al gesto, lo que representa,
sí.
Independientemente
gesto, claro,
de lo que haya detrás, o de lo que quieran pedir, o de lo que quieran solicitar.
Pero, fíjate,
pero simplemente el gesto, no sé, gesto humano,
verdad,
gesto solidario.
Pero,
Fernando,
Fernando tiene razón. Sea lo que sea, no habría ido Torra. Habría montado el número, da igual.
Pero yo creo que
si el rey, no rey, bueno, da igual, no iba.
Yo creo que es mejor que Torra no vaya, sinceramente, porque es que Torra iba a desnaturalizar, seguro, los fines y el contenido de una reunión que puede ser muy importante. Y que a lo mejor, Maripau, mañana nos llevamos un alegrón al ver que, oye, el tono bronco del Congreso de los Diputados no se reproduce en el tono de los presidentes autonómicos. Y hasta donde yo sé, desde luego, por parte de presidentes autonómicos de un signo y de otro, es decir, del PSOE y del PP, existe una voluntad de mantener una reunión nada tensa y muy cooperativa. Eso
es que,
y eso
es
espero.
Que,
y eso
es que
espero.
Les va mucho en ello. O sea, tienen mucho en juego.
Nos va mucho en
claro,
ello.
Claro, claro. Porque es que ellos tienen que gestionar toda la desescalada y tienen que gestionar el final del verano y tienen que gestionar las playas y tienen que gestionar el inicio del curso. O sea, son muchas cosas las que tienen encima de la mesa y en algún punto se tendrán que poner de acuerdo.
A mí me ha gustado ver a la Policía Municipal de Madrid patrullando. Cosa que no hacen otras policías municipales en otros sitios, en locales de ocio nocturno y tal, pues ha habido demasiada manga ancha, yo creo. Pero patrullando por las terrazas, oiga, ustedes se tienen que poner la mascarilla, ¿por qué? ¿Será más o menos necesario? No lo sé yo, porque yo no soy técnico y no soy capaz de discernir eso. Pero hay un mandato, digamos, claro. Un mandato de gente que teóricamente está mucho más informada que yo sobre si es necesario o no llevar en la terraza la mascarilla. Hay un mandato que yo creo que debe cumplirse, porque de no haber cumplido tantos mandatos, estamos teniendo estos rebrotes pavorosos, que no podemos seguir con mil y pico nuevos casos diarios, porque esto son casi 40.000 al mes y son más de 400.000 o medio millón en un año. Oiga, que esto, en fin, si esto sigue así, no sé dónde vamos a ir a parar. Espero que no siga así. No. He visto hoy a alguien que me ha contado, con el que ha estado, se ha mostrado bastante optimista, diciendo que hace un par de semanas estuvo absolutamente tembloroso por lo que pudiera pasar, pero que hoy les da la impresión de que es verdad que no hay segundo rebrote. Yo no lo sé porque tampoco soy técnico. Yo lo que veo es que hay muchos casos. Sí, esa es la verdad.
Sí,
sí. Sí, sí, hay muchos brotes. Y fíjate, en la última semana los sanitarios contagiados han sido 209, me parece mucho. En una semana, ¿no? En este momento en el que... No sé, yo también temo que si tanto decían que podría reavivarse, ¿no?, la expansión del virus cuando llegara el invierno, por aquello del frío y tal, y resulta que en verano, fijaos cómo estamos, pues dices, bueno, entonces cuando llegue el frío, ¿qué va a pasar? Claro. Si todavía no estará la vacuna hasta el año que viene, ¿no? O sea, que yo creo que la mirada hay que lanzarla un poquito más allá de lo que tenemos encima ahora, que es el verano.
Habrá menos fiestas. En invierno habrá menos fiestas. Eso
Hombre, solemos quedarnos más en casa. Sí es cierto que el verano, quizá por el tema de las temperaturas, pues podíamos pensar o ellos podían pensar que esto se iba a suavizar de alguna manera, pero también es cierto que en verano tiendes a salir muchísimo más. Haces mucha más vida social en verano que en invierno. Entonces, a lo mejor es una contradicción en sí misma, ¿no? Pensamos que esto se iba a rebajar y que las cifras iban a ser más pequeñas. También ellos se escudan en que ahora se hacen más test, hay más seguimiento. Cuando se detecta un brote, enseguida se rastrea todas las personas que hay alrededor, con lo cual se identifican mucho mucho antes posibles contagios.
Eso es verdad.
Claro, a lo mejor, bueno, pues de ahí salen esas cifras también. No lo sabemos, Fernando, pero pensemos que sea
así. Ellos dicen que sí. Yo creo que hay un cierto control que no había antes, evidentemente, y además ahora mismo ya sobre el virus dichoso es mucho lo que no sabemos, pero sabemos mucho más.
Claro.
Y desde luego los sanitarios saben cómo encarar las cosas y en los hospitales saben cómo hacer frente a una emergencia. Eso es un poco más tranquilizador, claro. Y esta vez no creo que falten camas en la UCI, ni falten respiradores, ni falten mascarillas, ni falten trajes para sanitarios. Esto espero que esto ya esté solucionado.
También somos capaces, o sobre todo el personal sanitario es capaz de diagnosticarlo antes. Cuando en febrero iba alguien a un centro de salud que le dolía la garganta, le dolía el pecho, no podía respirar, habría muy pocos profesionales que supieran que estábamos hablando de lo que luego se nos vino encima. Bueno, pues es una gripe rara, que era lo que se comentaba a finales de enero y principios de febrero. Ahora probablemente ese diagnóstico esté muchísimo más controlado, ¿no?, y mejor realizado.
Bueno, démonos al optimismo cauto, al cauto optimismo, démonos al cauto optimismo, porque al pesimismo ya nos hemos dado muchos meses, la verdad.
Pensemos en positivo, sí.
En fin, yo no sé. Bueno, yo no estoy muy seguro de
que
haya mucho motivo para un optimismo así de desbordado, pero bueno, hija, no hundamos la vida a nuestros oyentes, que los pobres bastante
Claro que no.
Bastante calor están pasando.
Bueno, oye, ¿te vas a enterar de algo de la conferencia de presidentes, Fernando, para que nos lo puedas contar?
Sí.
Más adelante, seguro que sí, ¿no?
No, sí, ya tengo alguien que me va a contar.
¿Tienes ahí un infiltrado para que te cuente las cosas?
Espero que sí. Luego lo que pasa, te voy a decir la verdad, luego lo que pasa es que el infiltrado en cuestión siempre te acaba fallando. No ha pasado nada, no sé, pero ¿cómo que no ha pasado nada? Lo que quiero es que me cuentes algo con sex appeal, cuenta.
Oye, pues dice que van a estar reunidos como 7 horas o así, ¿eh? Porque la comparecencia de Sánchez se prevé para última hora de la tarde, pero última.
Que menos que 7 horas, ya te digo, porque es que eso es mucho lo que hay que discutir.
7 horas estuvieron en el debate de ayer, así es que, bueno.
Sí, pero el debate de ayer fue tan lamentable que sobraron 6 y 3/4.
Sí, 3/4. Tú lo habías ventilado rápido.
Hombre, no, perdona, es que para hacer lo que hicieron, o sea, ¿cuál ha sido el titular de lo de ayer? ¿Que Vox va a presentar una moción de censura? Hombre, por favor, no me fastidie usted. Titular que me hubiese gustado es, hombre, llegan a un principio de acuerdo, llegan a un principio de acercamiento, llegan a se ha hablado de Europa y dentro de Europa, Europa nos une. Es decir, hombre, todo el mundo se ha felicitado porque en el fondo Europa nos da lo que esperábamos. Uh-huh. No te creas tú que nos da mucho menos. Esto eran las pretensiones que teníamos. Ya sabíamos que queríamos más y necesitamos mucho más. Pero, en fin, no nos ha salido mal la carambola de Europa. Sea de quien sea, no sé si es de Merkel, de los democristianos, del PP, de Sánchez, de los socialdemócratas, no lo sé. El caso es que no nos ha salido mal, hija, y bueno, pues dentro de todo...
Ahí está, sí me gusta. Terminar la tertulia con el Fernando Jáuregui optimista.
Sí, pues no te creas tú que me prodigo.
por eso me gusta.
No creas,
Fernando,
que me prodigo.
Un placer como siempre. Buenas noches.
Buenas noches a los dos y a todos nuestros oyentes, claro.
Claro que sí. Maripau, buenas noches y muchísimas
un
gracias.
Un abrazo.
Hasta pronto, chao.
Buenas noches.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Dicen que la materia prima de una radio es la información.
Para nosotros, eres tú.
Porque la información es información.
Y detrás de ti hay un nombre, una vida, una historia.
¿Te acuerdas cuando nos conocimos?
Sé que este verano es especial para ti.
Sé que será un verano de reencuentros.
De sorpresas, de sonrisas de oreja a oreja.
De cenas con los amigos, de vacaciones en el pueblo.
De fútbol, de volver a empezar.
De recordar aquellos días que nos quedábamos en casa.
Sé que este verano contarás muchas cosas.
Y porque contar historias está en nuestro ADN, en COPE queremos pasar el verano con usted.
¡Qué vida más aburrida!
Ha llegado el verano. Ha llegado el calor. Y si no te vas de verano, el verano viene hacia ti.
¡Se baña!
¡Al agua, que esto es lo mío!
¡Y no sabe nada!
Aunque sea a través de nuestro mejor cine. Este verano... Te llevamos de fiesta.
Los domingos, libro.
¡Viva el cine español!
¡Orwell, cielos! ¡Hasta luego!
En 13.
Buenas noches. En los 3 sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido...
El 406 en el primer sorteo, el 228 en el segundo y el 740 en el tercero.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados.